Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Acabamos de escuchar lo más nuevo, la novedad de Mastodon, este cuarteto estadounidense, que ya ven que no siempre canta el mismo, sino que los vocalistas, es decir, los cuatro son vocalistas en distintos momentos, depende de la canción. Esta canción, Pushing the Tides, salió el pasado 9 de septiembre y esta mañana vamos a estar poniendo novedades powerful. Entonces, hoy queremos estar con ustedes así, poderosos y poderosas. Y además queremos platicar de la maternidad compartida desde el amor. ¿Qué preguntas no nos hemos hecho desde nuestra condición y privilegio con respecto a todas las otras formas de la maternidad? Hoy queremos hacernos preguntas nuevas que atiendan otras formas del maternaje. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
El día de hoy tengo tres invitados de lujo en cabina. Están con nosotros, voy a decir primero la ficha curricular y luego ya al final su nombre así como tarán, ¿no? Fíjense, ella es conectora de talentos y consultora en innovación y emprendimiento. Es directora general de la agencia Quinova México, fundadora de la iniciativa Design Thinking en México y académica por el ITESO. Ella es certificada en Design Thinking por diversas iniciativas y programas con Startup Weekend and Google for Startups, Startup Essential Co. de Nueva York, Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, Nodo Binacional de Innovación del Bajío, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, además con instituciones académicas como el TEC de Monterrey, el ITESO y ITS regionales, entre otras. Asimismo, ella ha desarrollado industrias como la automotriz, moda, negocios sociales, agronegocios, industrias creativas, servicios, entre otros, por todo México. Es TED Speaker en 2014 y autora del libro Empatía, la llave maestra para una vida con propósito. Diana Rodríguez, bienvenida, Diana.
Muchas gracias.
Exacto. Y luego, igual para ti, ¿no? Así como primero el currículum y luego okay, ya. Okay. Ella es inspiradora consciente, escritora Amazon bestseller, despertarista, ser uno mismóloga, máster en programación neurolingüística en TTC. ¿Qué es TTC?
Terapia cognitivo-conductual.
Ah, ok. Terapia cognitivo-conductual. Reiki, Mindfulness, y autora del libro Te digo algo, todo es perfecto. Ella es Ramsol Phoenix. Y también tenemos a Santiago Alexei, que anda acá haciéndose la pinta de la escuela. ¡Sí! Santiago es el pequeño de Ram y de Diana. ¿Cómo están Ram y Diana?
Hola, mucho gusto de que nos hayas invitado. Estamos súper contentas. Y la presentación te la volaste. Estabas presentando a Diana y yo.
Oh, ¡es mi esposa!
Bueno, pues así son. O sea, son las que son. Pues yo nada más leí las que ustedes son, ¿no? ¿Desde hace cuánto son pareja, Diana y Ram?
Vamos a cumplir 10 años en mayo.
¿10 años de casadas?
De casadas vamos a cumplir 5.
5 años de casadas.
Uh-huh. Sí. 5.
¿Y en qué momento de su relación decidieron hablarle a Santi para que viniera a completar la familia?
Prácticamente empezamos a platicar de eso el día 2, así.
¿El día 2?
No, o sea, fue muy rápido, la verdad es que...
Hola, ¿quieres ser mi novia? Sí. ¿Quieres tener un hijo mío? Sí,
okay. No, o sea, no, obviamente que fue no literal. Ajá. Pasamos los primeros años como pareja y llegó un momento muy así específico en donde simplemente empezamos a ver niños por todos lados y así ya, como que sí. Se nos movió el corazoncito y la barriga también, y entonces era como, ay, qué onda, ya hay que planearlo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo decidieron cuál de las dos iba a tener una panza enorme?
Fue bien bien padre porque primero Diana me dice, no, pues ya hice cita con el ginecólogo y fuimos. Y era pues una cita para chequeo, para chequeo regular. Y llegamos y decía, clínica de fertilización. Y yo, órale.
Plan con maña.
Y entonces llegamos y salimos de la consulta y todo, dijimos, ¿preguntamos? O sea, como nomás para saber como cuánto cuesta o qué onda. Ajá. Y ya preguntamos y nos quedamos así de, ¿tan poquito? Porque en realidad como nos revisaban a ambas, el doctor dijo, no, pues ella es la más apta. Por la edad, porque ya está lista ahorita, o sea, de hecho creo que estaba hasta ovulando, no sé, algo así en esos días.
Siempre contando mis intimidades.
Bueno, no son intimidades, a todas nos pasa, queramos o no. ¿Verdad? Entonces, pues ya nos dijo así como que, pues puede ser ella y puede ser así, lo más natural posible, que es sencillamente depositar la muestra y ya, no necesita nada más. Y pues nos aventamos.
¿En ese momento?
Sí, en ese momento.
fue como voltearnos a ver y decir, pues va, porque es que ya lo hemos platicado tanto, es que ya lo hemos soñado tanto y lo sentimos aquí, lo vibramos aquí, pues ya. Y no fue, ¿sabes? Como un... O sea, lo teníamos pensando desde hace ya varias semanas y meses, pero cuando fuimos a esa clínica, fue como, el doctor fue como, este es el momento, casi casi, ¿no?
O sea, todo nos indicó que estábamos en el lugar indicado, ¿no? Yo sí sentí un poquito de, no miedo, sino desconfianza con el doctor, porque estábamos en diciembre, 14 de diciembre. Ajá. Y me acuerdo que le dijo, no, pues ya estás lista, te vamos a hacer tu cita para la inseminación. Y yo dije, no, este quiere hacer su Navidad, ¿no?
Ajá.
Tan sencillo como, ay, ¿qué creen? No pegó, y pues así pasa, ¿no?
Ajá.
Y entonces volteo y la veo, y le hicieron su conteo, o sea, le hicieron para ver cuándo tenía que ir, y era el día 21 de diciembre. Entonces a nosotras, ese fue el indicativo, porque todas las cosas chidas que nos han pasado ha sido en día 21.
Ajá.
Iniciamos en día 21 de mayo, nuestro primer beso fue un día 21, y luego nos entregaron nuestra casa en un día 21. Así, o sea, muchas cosas nos padres nos han pasado en días 21.
Ajá.
Entonces, volteo y la veo y con los ojitos ya así llenitos de...
Con los ojitos
Remy. Es día 21. Y yo, bueno, va, está bien. Y el día 9 de enero ya teníamos el resultado positivo. Entonces fue todo así como que rápido, rápido, rápido.
Es decir que la negociación entre ustedes ya estaba dada.
Sí. Totalmente. Sí, totalmente.
Oigan, pasa luego en muchas parejas... Que no se negocia, ¿no? O sea, que nunca platicas si quieres tener hijos o no, sino que solamente sucede. Y luego a lo mejor por no sé, pienso que por eso también luego las cosas no salen bien, ¿no?
Sí, Santiago es mi sobrino. Santiago tiene la fortuna de que fue un niño muy pensado, muy deseado, muy amado desde antes. O sea, fue una decisión consciente tenerlo.
Ajá.
Y consciente no solamente en tener un bebé recién nacido en tus manos, sino con la conciencia de qué íbamos a hacer con él en el futuro, ¿no?
Y qué iban a hacer con él en el futuro, porque esa pregunta me interesa. Cuando uno es mamá primeriza, uno se pregunta un montón de cosas, ¿no? Como, ¿qué educación? O sea, que ¿va a tener religión? ¿No va a tener religión? ¿A qué escuela va a ir? O sea, sí agobian muchas preguntas cuando el chiquillo está en la panza y luego cuando nace, pues más preguntas que no habían ni pensado. ¿Qué cosas ya tenían más o menos decididas para Santi?
Yo creo que, bueno, ahorita nos fuimos como muy directo al momento de la clínica y nuestro match de es día 21, etcétera. Pero como te decíamos, antes de eso ya teníamos un montón de meses platicando y sintiendo como que ya era nuestro momento, ¿no?
Ajá.
Y respondiendo como a esa pregunta es... que veíamos muchas cosas que no nos gustaba, así íbamos a la plaza comercial y veíamos una mamá gritando, ¿no? Y no sé qué,
o jaloneando
al
baby,
y sí. Párate de ahí, no sé qué, y nosotros decíamos, o sea, ¿no habrá otra manera de comunicarse con un niño? O sea, nos dolía, de verdad, eran completos desconocidos,
nos frustraba
así como que, ¡ay! Esta doña, o sea, ¿qué le pasa?
¿No? Y lo vivíamos también mucho más cerca, ¿no? Por ejemplo, con mi sobrino, el que acabo de mencionar ahorita. Lo vivíamos también más cerca y era frustrante decir, okay, ¿sabes qué? No es tu hijo, o sea, aunque sea muy cercano, aunque lo ames, aunque...
Tú no decides
pues no
su
puedes,
crianza.
Ajá, no puedes intervenir o no puedes decir cómo lo harías tú, ¿no? Entonces ahí fue donde dijimos, ¿sabes qué? Pues necesitamos tener el nuestro para poder...
Fíjense que en este programa me quedo pensando, o sea, sí tienen razón, ¿no? A nadie le gusta que estén de mitoteros en la forma de la crianza del chiquillo de cada quien, ¿no? Pero en el programa hemos visto que la crianza en tribu es mucho más cómoda, mucho mejor para todos los implicados, ¿no? Para los que ejercen la maternidad, bueno, el maternaje como tal, porque puede ser papá o mamá, y para los escuincles, ¿no? O sea, que cuando estamos en comuna, todo como
compartimos
que se
experiencias.
Exacto.
Y compartimos, sí.
Exacto. Entonces, no sé, por ejemplo, ahora que tienen a Santi, yo era de las doñas que iba cuando todavía no tenía el mío, que iba al restaurante y que un chiquillo, ya saben, se ponía así sangrón, que gritaba, corría, hacía brinchillos, que me lo presten un segundo y tres nalgadas bien dadas, ¿no? Claro, todavía sí, no claro. tenía el mío, ¿no? ¿no?
Claro, sí.
Y luego ya tuve el mío y dije, no, gracias, ¿no? Porque sí. uno no entiende cuando no estás totalmente. En los zapatos de los claro. otros.
No, y justamente...
La cree fácil uno, ¿no?
Exacto.
Sí, ahorita que mencionábamos que pues nos frustraba y decíamos, esta doña y no sé qué. No, claro, si ya nos tocó perder la paciencia y decir, exacto. Padre Santo, o sea, espérate, ¿qué estás haciendo? O sea, ajá. te está reflejando, está haciendo lo mismo, etcétera, ¿no? Creo que algo que también nos ha identificado bastante y que siempre duramos así horas y horas platicando de eso es que, pues que de pronto poder reconocer nuestra emoción ajá. y decir, a ver, espérame, aquí estás a punto de gritar, aguanta y respira, y el niño no tiene nada que ver en esto, ajá. es el control o descontrol de tus emociones, ¿no? Ajá. Y entonces a veces nos hacemos ojitos, ¿no? O sea, como muy naturalmente, nunca nos pusimos de acuerdo, y es como, hey, bájale dos rayitas. Y entonces yo digo, ¡ah! Sí, es cierto, me estoy pasando, o al revés, ¿no? Pero sí ha sido todo un proceso. Yo aguantar que ella me haga los ojitos y reconocer, ¿sabes? No, pues oye, reconocer ajá. que yo le tengo que bajar, ¿no? O sea,
no, y luego es que sí me prende, o sea, a mí me prende. Cuando le empieza a subir la voz, o sea, ella es como...
¡Déjame a mi niño! Oigan, ¿cómo desde la perspectiva de la educación, ¿no? Que a las mujeres, por ejemplo, sí se nos inculca mucho el reconocimiento de los sentimientos, y creo que para nosotras sí es mucho más fácil entender, estoy ya de enojada lo que le sigue, ¿no? O sea, piensen en esa palabra que no se puede decir en radio, así. Y o sea, decirlo es como más fácil para nosotras que para un varón, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer justo para reconocer que cuando tengo el escuincle perdí el control, ¿no? ¿Qué hacen ustedes con Santi cuando pierden el control? Tal cual le dices, perdí el control, ¿baste para allá? Uh-huh. O respiras y, perdón, estaba hablándote mal. ¿O cómo hacen?
Pues, híjole, así como que muy analizado cómo le hago, no lo tengo, pero así como que recuerdo que en ocasiones simplemente ajá. digo, bueno, ya, ¿no? O levanto la voz, ¿no? Ajá. Y luego le digo, bueno, ya, porque me estoy poniendo mal, porque me estoy enojando, porque no me quiero enojar, ajá. porque yo me estoy enojando.
O sea, utilizamos mucho esa, no es me estás haciendo enojar jamás, exacto. o me estás asustando, o me estás haciendo, no, es yo me estoy
para hacerse responsable
yo
de lo que cada quien siente.
Yo me estoy sintiendo así qué padre. Con esto que estás haciendo. Por ejemplo, se pone a brincar y todo y está toda nerviosa y me estoy asustando porque uh-huh. siento que te vas a caer. O sea, es como, exacto, hacerse responsable de lo que uno está sintiendo y no achacarle la culpa, ¿no? De lo que él está haciendo. Porque él, bueno, él es el mismo y él no se
claro.
detiene a ver si va a provocar algo con lo que está haciendo, ¿no? Claro. Él no tendría por qué, ¿no?
Claro, y además, su chamba ahorita es ser niño, ¿no? Y descubrir y pensar, sí. digo, y ver otras, ¿qué pasa sí. cuando brinco aquí? ¿Qué pasa cuando agarro acá? ¿Cuando como
todo.
Aquí?
Ajá.
Y la otra cosa que también, eso es parte de lo que hemos leído, es, a ver, por muchas veces, por 1589 veces que le digas al niño, si haces esto, ¿te vas a caer?
¿O no,
te vas
hasta a... que se cae.
¿No? ¿No? A ver, que está en una etapa de laboratorio,
claro.
¿no? Entonces, por mucho que tú le digas, va a decir, es más, va a querer validar si tu hipótesis de que cuando se caiga le va a doler o que cuando brinque va a caer, ajá. que lo va a hacer, lo va a intentar con más ganas.
Ah, qué importante es la validación, ¿verdad?
Sí,
ahí está hablando desde su
exacto, desde sus lentes. Exacto. Oigan, estamos platicando esta mañana con ti y con Ram. Ellas dos son mamás de Santi y estamos hablando de la maternidad compartida desde el amor. Y también queremos preguntarnos otras cosas que no nos habíamos preguntado con respecto a la crianza y al maternaje. Yo me acuerdo que cuando tenían la panza, una vez me dijeron que veían muchas series y que en las series veían que cuando nacían los escuincles, los papás se separaban. ¿Se acuerdan que me platicaban mm-hmm. de eso? No me platiquen más, vamos a escuchar una canción de Ram.
Yeah.
Y luego ya ahorita me cuentan qué pasó, si sí se separaron, si no, o qué, ¿no? A ver, Ram, preséntanos tu rola.
Bueno, esta es una canción que hice dentro de un grupo que tuve que se llamó Egrégora. Y se llama Fly Away y habla precisamente de regresar a casa, de saber que somos almas eternas y que no existe nada que temer.
escuchamos Fly Away. Esto fue Egrégora y Ramsol Phoenix en la voz, ¿verdad? Así es. Gracias, Ram. Entonces, cuéntenme. Decíamos que cuando tenían la panza, me contaron que tenían, que veían en las series que luego los papás o las mamás se separaban cuando tenían al bebé. ¿Les pasó?
Pues tanto como separarnos, no, pero sí, sí mermó mucho la intensidad de la cercanía, por muchas razones. Yo creo que la primera fue el cansancio, o sea, el agotamiento, las desveladas.
¿Se desvelaban las dos o nada más Di?
No, fíjate que ahí fue algo curioso también. Yo me despertaba para dar pecho.
Ajá. Y sí, así, por eso lo menciono, porque tú dabas pecho.
Exacto. Y luego ya así en cuanto terminaba, se lo pasaba a Rams. Y ya ella lo terminaba de dormir. Yo ya había caído fulminante otra vez. Y ella lo terminaba de dormir y ya. Entonces al ratito despertaba otra vez.
A las dos horas.
Sí, porque quería más. Y entonces ahora yo otra vez me despertaba mientras ella seguía dormida. Y ya nada más así como que, oye, ayúdame, y ya, se lo pasaba. Entonces todo el tiempo fue, todo el tiempo fue así como que...
Compartido
en esa parte.
Eso me causa mucha curiosidad, fíjense. Que si las mamás, o sea, que si por ser dos mamás, comparten la carga mental. Porque eso es de lo que nos quejamos las mamás que tenemos como pareja a un varón. Que ellos no comparten la carga mental, es más, ni entienden. ¿Qué es eso de la carga mental, no? De cuando uno dice, pero es que, o sea, los dos somos roomies de la casa, ¿haz de cuenta? O sea, los dos tenemos la necesidad de que los trastes estén limpios, de que la ropa esté limpia, de que las cucarachitas sean recogidas, ¿no? De que el baño no tenga, o sea, los dos tenemos esa necesidad, muchachos, ¿no? Entonces, pero no, o sea, ¿quién sabe qué pasa? Que no se comparte la carga mental. Acá ustedes... ¿Cómo manejan eso? ¿Sí se comparte la carga mental al
ser
dos chicas?
Te voy a dejar responder a eso.
¡Ah, caray! Fuertes declaraciones.
Que estás tocando fibras aquí un poco sensibles.
¡Ah, qué caray!
Fíjate que, a ver, primero, en cuanto al cuidado de Santi, las dos siempre hemos estado así al pie del cañón y o sea, preferimos bronquearnos más bien porque yo le quiero dar más y ella tres veces a decir, ¡ay, no, ella ni lo pela y tal! ¿No? O sea, eso no pasa. Pero cuando ya son cosas como de la casa y cosas compartidas de la casa y tal, como ahorita dijiste los trastes, tal. O sea, yo puedo dormir a gusto
si está el trastero ahí.
Y en la mañana o en la tardecita ya habrá un tiempo para lavarlos. Puedo dormir tranquila con eso en mi mente, con esa información en mi mente, sin bronca.
Me va a dar
sin bronca. Oye, de que estamos jugando y no sé, a lo mejor Santi en ese momento ya no recogió sus juguetes.
Ajá.
Puedo dormir tranquila de que dejamos los blocks ahí por todos lados, puedo dormir tranquila. Pero aquí la señora...
¿Cómo le haces para poder dormir tranquila con eso?
Pues es que no... A ver, yo lo que me digo en mi mente, lo que escucho en mi mente es un niño, entonces pues juega a sacar un montón de cosas. Ajá. Si el 90% de las cosas las guardo, para mí está bien. Punto. Hasta ahí, ¿no? O sea, no pienso más allá ni entrando se va a caer alguien o... No pienso.
Ay.
De los trastes... Pues simplemente digo, o sea, no se van a ir, vamos, o sea, ahí se van a quedar.
Ayúdame, Alicia, por favor.
Es que si ustedes vieran los ojitos de Ram, volteé y me ve como, ¿sí ven lo que sufro en la casa? Tú no puedes dormirte tranquila, Ram, si el traste está sucio.
No, ni puedo dormir tranquila, ni me puedo meter al estudio a hacer música, ni puedo escribir, no puedo hacer nada porque estoy así, los trastes, o la casa en general, ¿no? Sí, no puedo.
Tiene uno como una fijación, ¿verdad?
Y nos hemos bronqueado porque Diana me decía, ponte a componer. Y yo, no puedo.
¿Ponte a componer no le hace del traste sucio?
Sí, ¿por qué no? O sea, no. Yo puedo.
A ver, ¿por qué no?
Yo puedo dar mi clase sabiendo que los trastes están sucios porque estoy dando un contenido que yo me sé y que comparto lo que he experimentado y ayudo a los estudiantes y tal. O sea, eso no veo cómo se conecta con que un traste esté sucio o todos los trastes del mundo estén sucios. No veo, de verdad no lo veo.
Yo ahora que estamos en pandemia, confieso que he dado la clase mientras lavo el plato.
No,
porque
bueno.
No puedo. O sea, es como, soy como Ram. Yo sí te, a mí, el Alfredo me dice obsesión es caldera. ¿No? Entonces, yo no, o sea, estoy en la clase, ¿sabes? Y no me puedo concentrar porque sé que enfrente de mí, detrás de la computadora, está el plato sucio.
No, bueno.
Levantando su manita.
No, bueno.
Entonces, confieso que me he parado a lavarlo, así como, bueno, muchachos, denme un momento y...
Somos dos contra uno, así que no te pongas flamenca.
No, pero, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo curioso del asunto? Que no hay pareja con la que vayamos a cotorrear, hombre-mujer, dos mujeres, dos hombres, que tienen rasgos, o me identifico más con uno que con otro. Por ejemplo, ustedes dos están identificando, está genial. Con lo poquito, con lo que conozco a Alfred, ajá. O sea, compi, o sea, ajá. Me identifico más con él, o sea, pero no porque, pues, yo no soy hombre, o sea, no tiene que ver con género,
ajá.
Sino, bueno, al menos en estos aspectos no siento que tenga que ver solamente por género, porque, pues, o sea, siempre nos pasa, o sea, por ejemplo, con los Momo, también, o sea, él, ajá, es muy así como clavado en su trabajo y podría estar 8, 10, 15 horas sentado ahí y trabajando. Y Momo es más de que, ay, la niña, hay que cuidar, hay que esto y la. Y, ¿sabes? O sea, como me identifico más con, pues, con él. O sea, con la actitud o el perfil o yo qué sé de él. Pero no me identifico, hombre, para nada, ni mucho menos. O sea, ajá, no es eso. No es un tema de género, sino es un tema de percepción de la urgencia. Yo siempre le digo, es que es un tema de urgencia, ¿no? O sea, para mí es más urgente tener todo listo para mi clase que tener los trastes limpios y llegar tarde a mi clase. No, eso no lo concibía,
no,
por ejemplo.
No, yo tampoco llego tarde, pero también lavo el plato.
No.
se puede. Yo he demostrado que se puede hacer todo.
No, pero sí tienes razón, ¿no? Con la percepción, o sea... Uh-huh. ¿Qué onda con eso? Vamos a ir a un corte de estación, ¿sí? Para que... ¿Qué onda, Santi? ¿Quieres hacer pipí? Vamos a ir a un corte porque tenemos que hacer un bio break. Pero ahorita venimos. Esto es Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos. Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Esta mañana queremos hacernos preguntas nuevas con respecto al maternaje y las diferentes formas de maternar. Están con nosotros aquí en cabina Ram, Santi y Di. Quiero preguntarles, Di y Ram, ¿cómo se pusieron de acuerdo sobre los apellidos de Santi?
Uy,
es un tema.
Eso también es un tema muy curioso.
Ajá.
Nos habíamos puesto de acuerdo de que si era niño iba a comenzar con el apellido de Rams y luego el mío, ¿no? Pero que si era niña, iba a ser primero yo y luego ella. Pues ya cuando estábamos registrando, yo estaba sentada ahí, yo estaba sentada ahí, pensé que ibas a decir algo. Y entonces me dice la señorita que me estaba atendiendo, pues deme las identificaciones para registrarnos. ¿Qué? Yo pongo las identificaciones así, y pues ella simplemente tomó primero la mía, y empezó a anotar, y luego la de ella, y empezó a anotar, y por eso quedó Santiago, Alexei, Rodríguez, como yo, Ramírez, como Rams, como Elisa.
Oigan, no...
Fue trampa.
Ella jura, ¿no sospechas? Jura que un día antes
se vio con la señora, que le pasó un cheque.
Exacto. No, es que no puede, o sea, de verdad.
Oigan, dicen que nombrar es hacer real, ¿no? Y en este caso, el apellido Rodríguez de Santi dice en los formularios apellido paterno, ¿no? ¿Cómo les cae eso?
Pues nos cae
que... ¿Qué X?
No, okay. Mira, nos acaba de pasar en el kinder que me dan la solicitud para llenarlo y sí decía mamá, entonces yo pues anoté a Diana, ¿no? Y luego decía, creo Sí, no, decía primero mamá y luego decía papá. Entonces yo agarré, taché papá y puse mamá. Elisa Ramírez.
Súper.
Sí, no nos causa... Su acta de nacimiento está... Nos fuimos a México a registrarlo porque aquí todavía no se podía.
¿Aquí ya se puede?
Ahorita no sé, debería de, porque pues ya pasaron 5 años, ya debieron haber cambiado las cosas. El matrimonio, sí, bueno, nos casamos y nos dijeron que era con los mismos derechos y todo, pero que se reconocían incompetentes en cuestión al registro todavía, ¿no? Que no tenían los formatos adecuados.
Ah, o sea, se casaron aquí, pero fueron a registrarlo a la Ciudad de México.
Exacto. Y en Ciudad de México sí, su acta salió como mamá y mamá, ¿no? Entonces está mamá Diana, mamá yo.
Por cierto, las dos, cuando Santi dice mamá, ¿las dos voltean?
Nos tiene bien educadas. Diana es mami, yo soy mamá. A veces sí, se nos cuatrapea y le respondo yo y él solito dice, no te hablé a ti, te hablé a mami. Ah, okay, sí, tienes razón.
Una es mamá y otra es mami. Uh-huh. Oigan, y estas estructuras institucionales, por ejemplo, crédito Infonavit, seguro social, y estas cosas que están diseñadas para la familia tradicional, ¿cómo han venido a ayudar o a estorbarles? ¿O de plano ni les han hecho caso? O sea, ustedes a ellas, ¿no?
Pues en realidad más bien ha sido que antes de casarnos y todo esto, por ejemplo, Rams ya tenía su crédito, ya había tramitado su crédito, entonces no había...
No interfirió, digamos.
Entonces no nos hemos topado con ese tipo de cuestiones.
Pero no.
Es que te veo como aquí, ¿no? Queriendo entrarle.
Se me hace que te quiere decir que te acerques al micro, ¿verdad, Ram?
Creo que sí. Ah, ok, bueno, entonces, gracias. Ok, entonces no, en esas instituciones no, creo que no ha habido hasta el momento una institución en donde nos digan no pueden pasar, no pueden tramitar, no pueden algo. Creo que más bien ha sido tema de la sociedad, ¿no? O sea, personas... Que de pronto, como te comentaba así al aire, de pronto nos dice, oigan, chicas, pero si ustedes son dos mujeres, pues, ¿cómo le van a enseñar a un niño a ser niño?
¿Y qué han contestado? Porque qué simpática pregunta.
Pues es que él es niño desde antes de nacer, ¿no? Ajá. O sea, él nació sexuado.
Ajá.
Y él, bueno, una cosa es su sexo y otra cosa va a ser su identidad de género. Él va a decidir su identidad de género el día que él necesite hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y lo va a hacer libremente, ¿no?
Exacto.
Y a él se le deja hacer. O sea, una de las cosas que Diana y yo platicamos desde antes de que Santiago naciera es que él iba a nacer feliz y nuestra labor como mamás era sencillamente ayudar a que siguiera haciéndolo.
Ay, voy a llorar.
No, en serio.
De hecho, ¿sabes qué? Para complementar la historia, alguien nos dijo... Preparen una frase a decirle en ese momento, el día del nacimiento, cuando lo tengan ya así en sus brazos, preparen una frase. Y entonces preparamos la frase de, tú eres feliz y vienes a compartir tu felicidad con nosotras.
Ay, sí, voy a llorar.
Y sí. Entonces, yo también.
Y nos hemos dedicado a eso, la verdad, a que él sea él mismo, a ponerle los medios para que él se exprese.
Ajá.
Si quiere... Si quiere cocinar, él cocina. Si quiere... Es más, a los 2 años, él me pidió cortar... Yo estaba cocinando y me pidió que si lo dejaba... Que si lo dejaba cortar una calabaza.
Ajá.
Y dije, sí, ¿por qué no? ¿No? Con supervisión, con cuidado, le expliqué dónde tenía que poner sus deditos y todo, y cortó la calabaza. Uno de los momentos así, de los momentos más felices de mi vida, que no se me olvida, es como después de cortar la calabaza, no quiso más, nada más una vez cortó, ajá, se bajó corriendo... Gracias, mamá, porque me dejaste cortar. Y en cuanto Diana llegó del trabajo, porque en ese entonces sí iba a ITESO a dar clases, pasaron horas, y en cuanto llegó ella, mamá me dejó cortar. Y o sea, fue todo el día, trajo ese instante, o sea, su felicidad fue ese instante y le duró todo el día, ¿no? Entonces yo dije, a partir de ahí, todo lo que tú quieras hacer, yo te ayudo.
Fíjense que ese es uno de los objetivos de este programa, ¿no? Que podamos criar y maternar, o sea, que todas las partes implicadas lo hagamos con felicidad, ¿no? Y como observar cuáles son las cosas que nos están estorbando para hacerlo con felicidad. ¿Qué cosas a ustedes en particular, como lo que pasa es que Diana y yo ahorita que fueron al BioBreak, decíamos que tienen todas las agravantes, ¿no? Es decir, que son mujeres, que son lesbianas, que son mamás, que, ¿no? Es decir, como
que
la
somos
minoría.
Chaparritas. Sí.
La minoría que de la minoría de la minoría, ¿no? ¿Y cómo han lidiado con eso? ¿Qué cosas les han estorbado para ser felices como trío de tres? A ver,
mira, Ram. Yo creo que eso es algo que aprendí de Diana muy, muy, muy reciente la relación. Yo sí era de las personas que me ocultaba, ¿no? Que era más cómodo para mí que nadie supiera, ¿no? Pero me di cuenta con ella porque ella llegaba y me presentaba como tal, ante altos ejecutivos de Intel, por ejemplo, en sus juntas y todo. Ah, mi novia, ¿no? O mi esposa, ¿no? Mi mujer, decía, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía, no es necesario, de verdad, no me hace falta, ¿no? Uh-huh. Y ella decía, ¿por qué no? Si fueras un hombre, así lo haría, ¿no? Si fueras mi novio, así lo haría. Uh-huh. Entonces, ella me enseñó que plantarte con esa seguridad le quita a las demás personas la oportunidad de cuchichear o de estar inventando cosas, ¿no? Uh-huh. Cuando todo el tiempo nos ven juntas y es que somos amigas, la gente luego lo decía, ah, Simón, ¿no? Y entonces empiezan a hacer la telenovela y les das pie para ponerte las cosas incómodas, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros nos hemos plantado, donde nos hemos plantado ha sido así, o sea, como de, ah, ¿cómo estás? Mira, mi esposa, ¿no? Excepto en un lugar.
Ajá.
Pero no.
Que no les podemos contar.
Que no les podemos contar. Ajá. Porque pero ahí no se asustan mucho. Ahí se asustan mucho y no lo hago por mí, no me da miedo a mí. De hecho, me choca tener que tener ese cuidado, pero es por las demás personas, ¿no? Que de repente no, yo digo que no están listos para algo así.
Y estas personas, digo, no lo vamos a decir, o sea, no vamos a contar todo, pero estas personas, o más bien las personas que luego tienen problemas, casi siempre forman parte de instituciones que tienen, que son, pues, anacrónicas, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo lo puedo decir, ¿no? Sí, en la religión sí trato de tener cuidado con eso, o sea, no. Y aparte no es necesario. Yo no necesito mostrar mi vida personal o mi vida privada ante una institución en la que no tengo nada que hacer que sea privado, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí no me hace falta, pero sí siento que de alguna manera también cuido la psique de las personas que son como demasiado religiosas, ¿no? Uh-huh. Como es por aquí y no hay más, ¿no? Cuando en la naturaleza, cuando en todo el universo, sencillamente hay diversidad. No hay una cosa igual a otra. Entonces, pues, yo entiendo así, ¿no?
Pero fíjate que qué bueno que mencionas lo de lo privado. También aquí en el programa hemos platicado mucho sobre qué es lo público y qué es lo privado. Porque hemos visto que luego pareciera como que la crianza y el maternar es una cosa privada. O sea, como que tiene que hacerse al interior del hogar y como así, en, ¿no? Cuchicheando y eso. Ajá. Y que no. O justo lo que les decía hace rato, que la crianza en tribu y esas cosas. Entonces, bueno, igual si quieres ahorita, vamos a oír una canción.
Dale.
Igual ahorita que vengamos platicamos de eso, les late.
Okay.
Vamos con esta cosa de que estamos presentándoles lo más nuevo. Y entonces vamos a escuchar. Te voy a cambiar la rola, Joe. ¡Ay, no te he agradecido, Joe! Gracias por estar en los controles técnicos, José Luis Vázquez, como todos los viernes. Vamos a ponerla de Bocasa. Se llama Code Red, ¿ok? Esta es una banda noruega que acaba de sacar este nuevo sencillo. Lo sacó ayer. Entonces, por eso, porque la novedad, Code Red de Bocasa. God! Yo sé que a Di y a Ram esta parte les va a gustar porque son creativas, 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 ¿no? A eso hacen en la vida, ser creativas. Entonces, el tema de hoy, además de del compartir la maternidad desde el amor, es preguntarnos otras cosas que nos permitan maternar y criar con felicidad. Y entonces les platicaba fuera del aire que nos hemos preguntado cosas como: ¿por qué los trabajos no tienen un horario amable para poder maternar y criar, ¿no? ¿O por qué las instituciones no toman en cuenta que maternamos y criamos? Es decir, que estamos al cuidado de otro y que entonces el otro nos necesita y que no puede estar nuestra cabeza 100% solo trabajo. O sea, que no vinimos al mundo nomás a trabajar, sino que vinimos a hacer otras cosas como también tener ratos de ocio, compartir con los demás, cuidar de los otros, en fin, ¿no? También nos hemos preguntado cosas como: ¿qué onda? ¿Por qué las mujeres tenemos toda la carga mental de la crianza? O, por ejemplo, también nos hemos preguntado cosas como: ¿por qué no existen apoyos? O ¿por qué cada vez el Estado nos hace que nos repleguemos a la intimidad de solo lo familiar y no compartirnos? Y así hacer la carga menos pesada, como en los pueblos, ¿no? Uh-huh. Que los chiquillos salen
eran
a la
los
calle.
Hijos de todos.
Exacto, y los chiquillos son de todos y todos están al cuidado de ellos, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas nos hemos preguntado. ¿Qué cosas creen, desde su perspectiva, que nos tendríamos que estar preguntando, además de todas las anteriores,
para ser felices? Yo creo que es un tema completamente cultural. Pero como bien dices, antes pues era más abierta la crianza, ¿no? Como más compartida entre abuelos, tíos, vecinos, todos. Ajá, eran los hijos
todo
de todos.
Todo el mundo se involucraba.
Y esa era la usanza de las tribus mexicas aquí en México, ¿no? Antes de llegar los españoles, los hijos eran la joya de todos, ¿no? Ajá. De toda la comunidad. Pero creo que ahora con la onda de que las mujeres ya trabajamos, ya no solamente estamos en casa, creo que tiene mucho que ver que antes la mujer era la que estaba en casa, 100% al cuidado de los niños, ¿no? Y eso no ha cambiado ahora que también cambió el aspecto laboral, ¿no? Uh-huh. Se quedó ahí, ¿no? De la mujer es la que tiene la responsabilidad y el papá pues llega a jugar, ¿no? Y pero también creo que tiene mucho que ver con que todos, o sea, toda la sociedad, Estado, escuelas, familias, todos, no le damos la importancia a los chiquitos. Creemos que están chiquitos, no se dan cuenta. Están chiquitos, no le pasa nada. si no ve a su mamá todo el día porque está en la guardia, está chiquito, no
está
le pasa
nada. Está con otros
niños. ¿No? Está con otros niños. Creo que la importancia de que él es un ser humano con todas las necesidades de un adulto también, tanto de cariño, de cuidado, de atención, e incluso más que un adulto, no los adultos no la tenemos en cuenta. Creemos que ellos no lo necesitan tanto, ¿no? Ah, bueno, va a crecer, ¿no? O está chiquito, no se da cuenta, no sabe. Pero la verdad es que su subconsciente sí se da cuenta y sabe. Y crecemos con esas carencias. Y entonces cuando somos adultos es cuando brota toda la consecuencia.
Ya sé. Nos decía acá la semana pasada que ella no sabía por qué no estaba en los derechos de los niños el derecho de tener una mamá con ganas de jugar. ¿No? Que porque ella llegaba tan cansada a su casa que por supuesto que ya no tenía nada de ganas de jugar ni de cuidar ni de nada, lo que quería era ya cenar y dormirse. Entonces ella decía, debería estar en los derechos de los niños tener el derecho a una mamá y a un papá con ganas de jugar.
Y es que no nos damos cuenta que para ellos, o sea, de repente aparecer en un mundo de adultos, aparecer en un mundo en donde todo es gigante, en donde tienen que, o sea, su labor es descubrir para qué sirve cada cosa. Ajá. Y qué es cada cosa. Para nosotros los adultos no es importante, ya se nos olvidó que para ellos es muy complicado ser niños también, ¿no?
Claro, porque viven en un mundo adultocentrista.
Exactamente. ¿No?
Ahora, por ejemplo, una parte que me parece muy esencial es que casi siempre las personas decimos, ay, es que yo en mi casa a mí no me enseñaron, ¿no? O, uy, para que mi mamá me viera, no. Nah. Pero, okay, de acuerdo, hubo alguna carencia o lo que sea, o lo percibiste así. Y Ramsey y yo hemos hecho muchos ejercicios de ponernos a pensar en qué hubiéramos querido y demás, y llegamos siempre a la misma conclusión. El pasado no lo podemos cambiar. Hoy, a partir de hoy, que ya soy adulta, ¿qué puedo hacer para entonces ofrecer algo, mayor acompañamiento, mayor, ¿cómo se dice?, mayor tiempo para Santiago? Es decir, lo que no tuviste o creíste que no obtuviste en el pasado, ajá, pues ni modo, ya no fue. Pero hoy nos corresponde a nosotros como adultos estar preparados para nuestras generaciones,
y
¿no?
Hacer
y
cambios,
para nuestro hijo.
O sea, romper paradigmas, hacer cambios, hacer las cosas distinto, como dijiste, con la creatividad. Digo, todos somos creativos, ya no lo puedo decir. No existe un ser humano que no sea creativo, es parte de... pero a veces nos da flojerita o a veces creemos que no es necesario, ¿no? Creo que todos los padres deberíamos ser muy creativos para estar a la altura de la creatividad de los niños y de las necesidades de los niños. Y pues
esa va a ser otra pregunta que se va a incorporar. ¿Cómo podemos ser creativos para estar al tiro de los morros, ¿no?
Sí.
¿Qué espacios podemos darnos para estar creativos? ¿Cómo podemos incentivar nuestra propia creatividad?
Totalmente. Y algo que se me ocurre, porque también lo hago mucho, es leer acerca de actividades, o sea, es un mundo de información que hay en internet. Por supuesto, paulatinamente vamos aprendiendo cuáles son las fuentes más confiables y cuáles no, etcétera. Pero en internet o en lecturas puedes, por supuesto, entender, oye, pues hay estas actividades que no me llevan, o sea, muchísimos materiales, muchísimo tiempo, muchísimo, ¿sabes? Porque a lo mejor es lo primero que pensamos, primero tengo que ir a la papelería, luego esto, luego el otro, luego tengo que hacer que el coche quede armado perfectamente. ¿Sabes qué es lo que se va a acordar más tu hijo o tu hija? Pues que estuviste ahí, en el tapete, en el suelo, que los dos embarraron, que los dos esto, eso es lo que se va a acordar. Más allá de que sean los materiales perfectos ni nada, ¿no?
Como dijo Kat también la semana pasada, el poder de las cajas.
Sí, exacto. No, y de la tierra con agua. Exacto. Uf, genial, fenomenal.
Exacto. Sí, oye, sí. Santi, ¿te gusta cantar?
Sí.
¿Quieres cantarnos una canción en el micro?
Pero yo mis abuelas cuando estoy en el coche.
Ah, ¿nada más en el coche te salen bien? Bueno, okay. Allá cuando estés en el coche, a ver si tus mamis te graban y luego ya lo pasamos acá. ¿Te late? Bueno, gracias, Di. Gracias, Santiago.
Gracias,
Ram, gracias por estar con nosotros esta mañana preguntándonos cosas nuevas.
Un gustazo.
Gracias, Joe. Gracias a todos ustedes por prestarnos sus orejas. Agradezco, como siempre, muchísimo su compañía. Conversemos y tejamos esta tribu. Este espacio, recuerden que está todos los viernes a las 11 de la mañana, pero en lo virtual ahí está el muro de Facebook. Yo soy Alicia Caldera y estoy hilando fino con las conversaciones que tejen tribu.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.